El Príncipe Paolo Orsini y Vittoria Accoramboni. Vamos a contar una historia trágica que tuvo lugar en Italia, como ya habrán conjeturado los más cultos de nuestros oyentes, que al ver el nombre Orsini, se habrán dado cuenta que es una familia clave en la historia de Roma. En la historia de Italia está siempre firmada por las familias. Orsini es de Roma. También los lectores de Bommarzo habrán recordado a los Orsini. Bommarzo, aquel bello libro de Mujica Lainez, que después se convirtió también en una ópera de Ginastera, ¿no? Pero bueno, esto fue un poco después, a fines del siglo XVI, y entre los hombres más importantes de la nobleza romana, fue que tuvo lugar este episodio. Nuestro cronista será nada menos que Stendhal, que allá por 1833 tradujo los papeles antiguos que guardaban este asunto. Vittoria Accoramboni se casó con el príncipe Paolo Orsini, uno de los hombres más ricos de Roma. La boda tuvo lugar en abril de 1585. Ambos se habían reunido en segundas nupcias después de conseguir la viudez. Digo conseguir porque para el casamiento tan deseado entre Vittoria y Paolo, no habían tenido más remedio que mandar a liquidar a sus parejas. El primer marido de Vittoria, que era nada menos que un sobrino del Papa, Sixto V, fue apuñalado en la calle. La primera esposa de Paolo fue estrangulada. Paolo Orsini tenía de su primer matrimonio un hijo llamado Virginio. Vittoria Accoramboni era hermosa. Dice la crónica, puede decirse que solo no viéndola era posible no adorarla. No es muy ingeniosa, ¿no? Ningún hombre podía librarse de su extraordinario encanto, tampoco es ingenioso, pero parece que era linda nomás. En cambio, el príncipe Paolo Orsini no era muy agraciado. Era tan gordo que una pierna suya era más gruesa que el cuerpo de un hombre corriente. Y una de las piernas del príncipe, una de las piernas gordas del príncipe, padecía una infección que se conocía como la lupa, la loba, me imagino, ¿no? La supuesta cura para aquella infección era horrible. Se creía que había que aplicarle a la parte infectada mucha carne fresca, por contigüidad, que había que poner sobre la infección carne fresca. Si no se hacía eso, el terrible humor, a falta de carne fresca que devorar, se cebaba con la carne del enfermo, vecina a la infección, y crecía. Por lo tanto, Paolo andaba todo el día con un churrasco en la gamba. Se lo ataba así con una muslera prócer. Sí. Qué lindo, ¿eh? Es hermoso para una situación cualquiera, ¿no? Por ejemplo, ay, dice, Paolo, déjeme que me siente en su falda. No, siéntese de este lado porque acá tengo un churrasco. Ay, cuidado. No me aplaste el churrasco. Bueno, y que se le caiga a uno el churrasco, por ejemplo, vos llevas el churrasco en el muslo, se te afloja,
que la como liga, suele pasar.
Claro, y por ahí te aparece.
Debajo del pantalón.
Te aparece el azotillo por abajo del pantalón. Sí, sí.
Caramba. Sí, sí. Este hombre.
Sí, bueno. Córteme, va a la carnicería y dice, deme medio de milanesa.
Para milanesa.
Como para muslo. Sí, sí.
Al revés, para nalga, dice.
Después del asesinato de sus antiguas parejas y del casamiento, Vittoria y Paolo se instalaron cerca de Padua, en el palacio de Salo, a orillas del lago Garda. Allí pasaron algunos meses agradablemente. Pero, como ya hemos dicho, la salud de Paolo Orsini no era buena. Un día descompuesto, Paolo se preocupó por la suerte de su esposa si él moría. Entonces hizo un testamento en el que aseguró la fortuna de Vittoria. legó en dinero una cantidad exorbitante, además de caballos, carrozas, palacios, qué sé yo. Otra parte de su fortuna menor fue legada a Virginio, aquel hijo que Pablo tenía con su primera y asesinada esposa. A los pocos días del dictado de aquel testamento, la salud de Pablo empeoró. Fue sangrado, los doctores dejaron la orden de que no tomara alimento ninguno, pero el príncipe exigió que le dieran de morfar. Nadie se atrevió a contradecirlo, se sofocó, perdió el conocimiento y espichó. Muy triste, Victoria Corambone se trasladó al Palacio Foscarini de Padova y allí inició los trámites necesarios para conseguir el pago del legado que había hecho su marido, un pago que se efectuó. Pero entonces sucedió algo inesperado. Apareció un hermano de Paulo, el príncipe Luis Orsini, decidido a disputarle a la viuda lo que había heredado. En realidad Luigi estaba asociado con Virginio, el hijo de la primera esposa de Paulo, que odiaba a Victoria y que no quería que la mujer que había suplantado a su madre se quedara con la riqueza de los Orsini. Y precisamente para que eso no sucediera, una noche entraron 40 hombres en el palacio de Victoria. Vestían unos hábitos que los cubrían totalmente. Cuando se llamaban entre ellos, lo hacían con nombres falsos. Buscaron a Victoria y cuando la encontraron, uno de ellos le dijo: ahora hay que morir. Eran asesinos, desde luego, ¿no? Escribe Stendhal: sin concederle un momento, aunque ella pidió que la dejaran encomendarse a Dios, el asesino la atravesó con un fino puñal. Y el muy cruel preguntó varias veces a la desdichada si ya había alcanzado el corazón. Una vez muerta Victoria y luego de apoderarse de un cofre que contenía las joyas y el dinero de la herencia, toda la guita, los asesinos se rajaron. Los magistrados de Padua no tuvieron que hacer mucho esfuerzo para sospechar de Luigi Orsini, que además había sido visto por aquella región, que no tenía mucho que hacer allí. Padua es cerca de Venecia. En aquel tiempo estaba incluso bajo el dominio de los venecianos. Y Orsini vivía en Roma. ¿Qué hace ahí? Bueno, lo citaron para iniciar una investigación. Orsini se quejó, dijo que era una afrenta, pero se presentó. Cuando le preguntaron en la comisaría lo ocurrido con Victoria Corambone, dijo sentirse apenado por el crimen y que él no había tenido nada que ver. Discúlpeme. Sí. Me llevé por delante. Unos días más tarde, a pedido de un magistrado, fue detenido un correo que marchaba a Florencia, donde se sabía que estaba el hijo del finado Paulo Orsini, Virginio. Lo revisaron a este correo, a este mensajero, y le encontraron una carta escondida en una bota. La había escrito Luigi Orsini. Estaba destinada a Virginio y decía así: al señor Virginio Orsini, ilustrísimo señor, hemos dado a cumplimiento lo convenido entre nosotros. Hícelo yo en persona. La carta interceptada, firmada por Luigi Orsini, que se refería al asesinato de Victoria, impresionó tanto a los magistrados, como a cualquiera, como a nosotros. Inmediatamente la Canaveri dio una orden de captura. Se dispuso a toda la milicia de a pie y de a caballo de Padua para que rodeara la casa donde vivía el príncipe Luis. Y se prometió incluso una fuerte recompensa a quien entregara vivo o muerto al buscado. Pero Luis Orsini estaba custodiado por 40 hombres, tal vez los mismos que habían atacado el palacio de su cuñada. Y se armó una batalla entre los hombres de Luis Orsini y sus sitiadores. Cuenta Stendhal que el señor Luigi gritaba con ímpetu y que se ocupaba incluso de hacer fundir balas con el estaño de las fuentes y con cualquier metal que encontraba en su casa. Pero no fue suficiente. Los sitiadores atacaron el palacio a cañonazo. Y Luis se entregó. A los pocos días se le dio pena de muerte y fue estrangulado. Su cuerpo quedó expuesto durante varias jornadas para amedrentar al pueblo. Después fueron ajusticiados todos sus cómplices. Murieron 38. dice que nadie en Padua recordaba semejante matanza legal, digamos, de una sola vez. Para terminar, digamos que la riqueza que pertenecía a Vittoria Corambone, que tanto se disputó, al final quedó en manos de las autoridades venecianas, que se especializaban en eso.
Ahora entiendo.
Que como se ha dicho, además mandaban en Padua en aquel entonces. Virginio Orsini, el hijo de Paolo, que quiso vengar el repudio y asesinato de su madre, jamás pudo acercarse a ese estado a reclamar una sola moneda. Y esta es la historia, la triste historia que acabamos de contar. ¿A quién quiere dedicar este sangriento relato? Nuestro cronista es Stendhal y yo se lo dedico a él.
Uh-huh.
A Henri Vall.
Bueno, yo se lo voy a dedicar a los primeros esposos finados, que digamos la esposa de Paolo y el esposo de Victoria.
Claro, sí señor.
Que no tuvieron la suerte de que la justicia, digamos, se esmerara tanto
no,
como
señor,
en el otro caso, ¿no?
No, señor, parece mentira, para casarse con un tipo, va a matar al marido, la mía, para casarse con un gordo
que tiene un churrasco en la gamba.
Vamos, señor.
Déjeme.
Tiene razón usted. Le digo que continúo con el programa.
Sí, no.
Por respeto al público y a las autoridades.
Sí, porque si por usted fuera ya lo veo,
¿eh? Sí, yo, si fuera por mí, ya de puro asco abandonaba esta mesa.
Bueno, no lo tome así tampoco.
Este espejo y estos cuadros.
No, eso del tango ninguno.
Ah, disculpe, estaba leyendo acá.
Sí.
Tengo letras de tango.
Claro. Sí.
Bueno.
Me gustó eso.
Me compré El alma que canta y escribí la reflexión del otro lado.
Ajá.
Bien. Vamos a ilustrar esta charla con Milonga de un entrevero. Es decir, el entrevero final. Uh-huh. Entre los 40 ladrones de Alibaba y la policía de Venecia, que es de lo peor, la policía de Venecia. La policía montada de Venecia.
¿Montada en qué?
Montada en góndola.
Montada en delfines, claro. Delfines amaestrados tienen.
Sí, seguro. Y andan los patrulleros, las motos.
Son motos de agua.
De esas motos de agua, ¿no?
Claro. Ajá. Recorriendo ahí debe ser interesante verlos, ¿no?
No. Milonga de un entrevero es una milonga de Carlos Moscardini que interpreta el propio autor en solo de guitarra. Adelante, Carlos.
Hemos escuchado Milonga de un entrevero de y por